La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. El Pentágono anuncia un giro en su estrategia antiterrorista. Los estragos de Ida continúan y la tormenta avanza hacia el noreste de Estados Unidos. Legislatura de Texas aprueba polémicas enmiendas a la ley electoral. Rebrote de COVID-19 y bajo nivel de vacunación preocupan en Nicaragua. Oposición venezolana decide participar en las elecciones de noviembre. Analista habla con La Voz de América sobre la decisión. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 1 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Un nuevo enfoque en la estrategia antiterrorista que no exige el despliegue de tropas al exterior delinearon este miércoles el Pentágono y la Casa Blanca. Esto tras cerrar el capítulo de la guerra más larga que ha sostenido Estados Unidos en su historia. Nos informa el colega del programa de televisión de La Voz de América, El Mundo al Día, Jorge Agobián.
As one mission ends, others must go on.
Mientras una misión termina, otras deben continuar, dijo el secretario de Defensa este miércoles en la primera señal de un giro al timón de la estrategia contraterrorista de Estados Unidos, tras la retirada de tropas de Afganistán.
Eso significa incansables esfuerzos antiterroristas contra cualquier amenaza para el pueblo estadounidense desde cualquier lugar. Significa trabajar con nuestros socios para afianzar la estabilidad en la región alrededor de Afganistán. Y significa un nuevo enfoque para nuestro liderazgo en este joven siglo.
Las declaraciones del alto mando militar ocurren mientras arrecian las críticas republicanas al presidente Biden.
The plight of innocent Afghans.
La amenaza a nuestro país y a los intereses estadounidenses crecerá y crecerá. Estamos menos seguros como resultado de esta herida autoinfligida.
El grupo más crítico lo responsabiliza por las vidas de 200 estadounidenses y miles de afganos aliados que quedaron atrás.
The longest war in American history.
Biden justificó su decisión el martes y aseguró que Washington está en plena capacidad de mantener operaciones antiterroristas sin necesidad de tener tropas en el terreno. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estados Unidos reforzó ese argumento.
Durante los últimos 20 años no ha habido un ataque importante a Estados Unidos y ahora nuestra misión es asegurar que continuaremos nuestros esfuerzos de inteligencia, continuaremos nuestros esfuerzos de contraterrorismo, continuaremos nuestros esfuerzos militares para proteger al pueblo estadounidense durante los próximos 20 años.
El martes el presidente Joe Biden emitió una nueva alerta al grupo ISIS-K. No hemos terminado con ustedes, advirtió. Desde Washington, Jorge Agobián, Voz de América.
La odisea que vivieron miles de afganos en las últimas semanas para lograr huir de su país, también la sufrieron algunos ciudadanos con la doble nacionalidad, estadounidense y afgana, o con estatus de residentes en Estados Unidos. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos relata la historia de una de estas familias que de manera súbita tuvo que tomar arriesgadas decisiones.
Por razones de seguridad, Haraway pidió reserva de su identidad para contar su odisea a La Voz de América. Y es que fue el miedo de perder su vida lo que esta ciudadana afgana de nacimiento y residente estadounidense tuvo que enfrentar con su familia. Cuenta que tardaron 24 horas en llegar al aeropuerto de Kabul. La súbita caída del gobierno afgano y la toma del poder del talibán interrumpió de manera abrupta sus vacaciones.
Cuando llegamos cerca de la entrada del aeropuerto, el área estaba controlada por los talibanes. Los talibanes no dejaron pasar a la gente, estaban disparando y golpeando. Mucha gente resultó herida.
Tras pasar ese punto de control, una segunda puerta la esperaba. 4 horas más se sumaron allí a su odisea.
Salieron entre 400 y 500 soldados estadounidenses. Afortunadamente, yo soy ciudadana estadounidense. Tenía mi pasaporte y documentos y nos dejaron entrar.
Durante horas de tensión, la aglomeración dificultaba la entrada al aeropuerto y aunque dice haber querido ayudar a otros, se vio imposibilitada pues llevaba en sus brazos a su pequeña hija. Sultán, también afgano-estadounidense, enfrenta otro drama a pesar de haber podido volver al país que es ahora su hogar.
El tiroteo fue intenso y un cartucho vacío golpeó el rostro de mi hija menor, le quemó la cara y le lesionó el labio.
Un trauma imborrable, sobre todo para la memoria de una menor.
Mi hija mayor decía, nunca iré a Afganistán y venir a Afganistán esta vez fue un error.
Ambos se encuentran ya en sus hogares, mientras en otras ciudades estadounidenses cientos de afganos que también vivieron experiencias extremas son recibidos. En Nueva York, según diarios locales, se habría adaptado un edificio de carga del aeropuerto JFK para darles abrigo mientras se les otorga un estatus que les permita estar en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington. Efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, están presentes en Luisiana, Mississippi, Texas y Alabama. Los daños provocados por el huracán Ida son incalculables y la tormenta sigue avanzando hacia el noroeste del país. Detalles de la información desde Miami con Alonso Castillo.
Los equipos de búsqueda y rescate continúan trabajando incansablemente en Luisiana. Este miércoles, más de 1 millón de residentes siguen sin electricidad, aunada a la escasez de agua, alimentos, gasolina y la posibilidad de saqueos, dijo la alcaldesa de Nueva Orleans, Latoya Cantrell.
A citywide curfew for all citizens.
Tendremos un toque de queda en toda la ciudad para todos los ciudadanos, excepto el personal de emergencia y respuesta, de 8 p.m. a 6 a.m.
El jefe del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Sean Ferguson, informó que se han realizado varios arrestos y también aprovechó para solicitarle a la población que no regrese a sus hogares.
We have very limited capacity here.
Tenemos una capacidad muy limitada sin electricidad. Todavía tenemos escombros en nuestras calles, no hay alumbrado público, es totalmente inseguro y no hay razón para que nadie esté en las calles de la ciudad de Nueva Orleans.
Los remanentes de Aida, catalogada como una depresión tropical, se unirán con un frente que atraviesa la región, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional ha publicado alertas de inundaciones, lluvias torrenciales y tornados. Desde el sur de los Apalaches hasta el norte de Nueva Inglaterra, Virginia, Pensilvania y Nueva York. Expertos pronostican de 3 a 8 pulgadas de lluvia entre miércoles y jueves en la costa noroeste del país. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Precisamente el huracán dejó 6 muertos y 1 millón de personas sin electricidad. Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
Autoridades locales exhortaron a la población que evacuó Nueva Orleans y ciudades cercanas antes de que el huracán Ida azotara el sur del estado de Luisiana a que no regresen a sus hogares, ya que gran parte de la región sigue sin servicio eléctrico, alimentos, agua potable y otros artículos esenciales. Días después de que el huracán categoría 4 tocara tierra, más de 1 millón de viviendas y establecimientos comerciales permanecen sin electricidad. La corporación Entergy informó el miércoles que se restableció el servicio en algunas secciones del este de Nueva Orleans. La empresa advirtió que podría tardar semanas devolver el servicio a algunas áreas donde las torres de transmisión colapsaron. El número de muertes aumentó a 6 el miércoles, luego de confirmarse el fallecimiento de 2 trabajadores de electricidad en Alabama que habían estado reparando una red de Pike Electric. Aunque debilitado, la tormenta tropical Ida todavía representa una amenaza para partes de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los restos de la tormenta podrían arrojar hasta 25 centímetros de lluvia en la región del Atlántico Medio, Maryland y Virginia, hasta la ciudad de Boston, provocando inundaciones potencialmente mortales. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Desde que comenzaron las clases en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, las pruebas anti-COVID-19 detectaron miles de casos positivos y cientos de estudiantes han debido permanecer en cuarentena. Para reducir el riesgo de infección, esta semana comenzó un programa de clínicas móviles de vacunación en todos los planteles escolares. Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
Tiene que ir a este sitio.
Rosa León y 3 de sus 7 hijos ya están vacunados contra COVID-19. 3 días después de que su hijo Ángel cumplió 12 años, no dudó en traerlo a la primer clínica de vacunación móvil en su escuela.
Por protección a sus hermanos, porque son todavía bebés. 2 van a cumplir 2 años y una tiene 5 meses.
Ángel estaba ansioso por proteger a sus hermanitos, pero nervioso, hasta que recibió la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.
No me gustan los piquetes.
Pero tú tenías miedo al pinchazo, no a la vacuna en sí.
Sí.
Para acelerar las inoculaciones obligatorias del personal escolar y ampliar la participación de estudiantes, se inició un programa de clínicas móviles de vacunación contra COVID en las escuelas. La doctora Deborah Eduardo, superintendente de escuelas del Condado de Los Ángeles, lo considera necesario.
Es muy importante porque sabemos que la única manera que vamos a poder sobrevivir esta pandemia es tener todas las estudiantes vacunadas.
Los equipos móviles de vacunación visitarán todos los planteles de las escuelas intermedias y secundarias del Distrito Unificado de Los Ángeles para administrar la primera y segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a quienes aún no la hayan recibido. La meta es facilitar el proceso y el acceso para todos los empleados y estudiantes de 12 años o más.
Es accesible para nuestras familias que no pueden ir a otros lugares porque de trabajo y también tienen confianza con nosotros.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles
a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. La legislatura de Texas, controlada por el Partido Republicano, aprobó en votación partidista un polémico proyecto de ley que, según sus críticos, complicará votar en ese estado. Nos informa Arnaldo Rojas desde Houston.
Después de una prolongada lucha por lograr la aprobación de la propuesta que enmienda la ley electoral de Texas, la mayoría republicana en el Senado votó en bloque a favor de la medida que fue rechazada por la bancada demócrata en ambas cámaras.
Reforma electoral que es completamente basada en la gran mentira de Donald Trump, que hispanos y afroamericanos le robaron la elección.
Eso no es de izquierda o derecha, eso es simplemente dar los resultados correctos, quien gane o pierda. Es una forma de tener confianza en esos resultados.
Los nuevos cambios a la ley electoral por los que la delegación demócrata en la Cámara de Representantes abandonó el estado más de un mes en un intento frustrado de obstaculizar su aprobación, prohíben prácticas adoptadas en las elecciones de 2020 en condados dominados por el Partido Demócrata, donde se experimentó un aumento en el voto latino y afroestadounidense.
En 2020, Texas ocupó el puesto 50 en facilidad de votación. Somos literalmente el estado más difícil de la nación para ejercer nuestro precioso derecho al voto. Y este proyecto de ley agregará más confusión y más miedo al proceso democrático.
Las nuevas disposiciones entrarán en vigor antes del ciclo electoral de 2022, cuando el gobernador Greg Abbott y los 181 legisladores estatales defenderán sus puestos en las urnas.
El proyecto de ley 1 del Senado solidificará la confianza en el resultado de nuestras elecciones al hacer que sea más fácil votar y más difícil hacer trampa.
17 de los 23 estados controlados por el Partido Republicano han introducido enmiendas a sus leyes electorales a partir de las últimas elecciones, ante reclamos de un supuesto fraude electoral que han sido rechazados por organismos reguladores, incluyendo tribunales.
Seguimos con más información en Buenas Noches América. Preocupa en Nicaragua un nuevo rebrote de coronavirus, sumado a los bajos niveles de vacunación. Según la Universidad de Oxford, Nicaragua es el segundo país de América con la vacunación más baja, solo superado por Haití. Donaldo Hernández con el informe desde Managua.
El temor al contagio de COVID-19 persiste en Nicaragua.
Niños, ancianos, jóvenes, estamos expuestos al virus y hay que ser un poquito más conscientes de eso para evitar también la propagación, que mueran menos personas porque están expuestos al virus.
La preocupación de la ciudadanía se agravó con el nuevo rebrote de la pandemia.
Hay que cuidarse, las orientaciones que le dan pues a uno, que se cuide.
En la última semana, las autoridades del Ministerio de Salud reportaban más de 500 contagios para un total de 11.000 desde que se reportó el primer caso en marzo de 2020.
Nosotros estamos peor que el año pasado, ¿verdad? Y no es asunto de alarmar a la gente, es más bien para decirle, hay que cuidarse porque esto es en serio. Estamos enfrentando una epidemia que tiene la mayor agresividad que hemos tenido en los últimos 100 años. Es la peor enfermedad.
Leonel Argüello, fundador del Ministerio de Salud en 1979 y quien ahora integra el Comité Científico Multidisciplinario, explica que el caso de Nicaragua es preocupante porque solo 3 de cada 100 ciudadanos han sido vacunados.
Nicaragua tenemos el 3%, casi estamos llegando al 3%. El Salvador tiene 27%, Costa Rica tiene como entre 60 y 70%. Vamos mal. O sea, la vacunación es muy lenta.
Sin embargo, la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo critica a los médicos independientes que señalan un mal manejo de la pandemia por parte del gobierno.
Y ahí vamos entonces en ese programa de protección voluntaria sin poner oído al terrorismo comunicacional con el tema del COVID.
Mientras tanto, médicos independientes hicieron un llamado este miércoles a la ciudadanía a realizar una cuarentena voluntaria para prevenir más contagios. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Tras varios meses de debates internos, la dirigencia de los partidos opositores de Venezuela anunció que participarán en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, en lo que será su primera intervención en unos comicios desde 2017. Nuestro colega en Caracas, Álvaro Algarra, tiene los detalles de la información desde la capital venezolana.
La decisión de una parte mayoritaria de la oposición a la actual administración de Nicolás Maduro contrasta con la postura opositora de abstenerse de participar en los anteriores procesos electorales, con el argumento de que en el país sudamericano no existían las condiciones para unos comicios libres y justos. Los dirigentes opositores consideran que ahora sí están dadas las condiciones mínimas necesarias para participar, pero no aportaron detalles.
El gobierno que se estaba frotando las manos y haciendo votos por nuestra división se va a quedar con los crestos hechos, porque nosotros vamos a llegar a una unidad perfecta y vamos a presentar un único candidato.
Tras el anuncio, el presidente Nicolás Maduro celebró la decisión.
Henry, felicitaciones por la decisión que ustedes han tomado de participar en las elecciones del 21 de noviembre.
La decisión se da a conocer a solo días del inicio de la segunda ronda de diálogo prevista para iniciar este viernes en México. Uno de los representantes opositores, Roberto Enríquez, destacó que en México estará en juego el destino de todos los venezolanos.
Aquí lo importante es la honestidad nuestra. Yo creo en la honestidad nuestra y yo creo que estamos siendo honestos con el país y creemos que el único derrotero que tiene el país para salir de este barranco es la negociación, una negociación que produzca acuerdos.
Los comicios de noviembre servirán para renovar todos los cargos ejecutivos y legislativos de las 23 entidades federales, así como el de los 335 municipios del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la anunciada decisión de la oposición política venezolana de participar en las elecciones regionales previstas para noviembre a través de la plataforma unitaria. El panorama no es alentador, pero los opositores afirman que es un camino hacia las elecciones generales. Y el tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestra colega Carolina Alcalde con la politóloga y consultora política Ana Milagros Parra.
Hay que enfocarnos en el hecho de que el problema venezolano siempre se vende como electoral y como si la solución fuese electoral y no se enfoca en el contexto, las elecciones o los eventos electorales. Porque porque no son elecciones, porque no eliges. Estos eventos electorales son solo un síntoma de algo mucho más grande, que es el contexto autoritario en el que vive Venezuela y que ha vivido por muchos años, ¿no? Entonces siempre hay un evento electoral en el que el gobierno trata de venderlo como democrático, busca participación de la oposición, y cuando no participa crea su propia oposición para proyectar que sí hay unos comicios libres, con unas elecciones libres, unas elecciones medianamente competitivas, cuando no es así. Entonces, basándonos en eso, hay que entender que la oposición no ha participado en los eventos electorales anteriores porque entendía el contexto y sabía que el resultado no iba a ser determinante y que no iba a funcionar como unas elecciones en democracia, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que el gobierno ha implementado durante los años una estrategia de división a la oposición, y una de división y de cooptación. ¿Qué quiere decir cooptación? Es que trata de incluir dentro de sus filas ciertos grupos de la oposición y así alimentar también esa estrategia de división, ¿no? Entonces, este año principalmente el gobierno se enfocó en dejar una encrucijada a la oposición, de que, mira, si participas o no participas, en el contexto de un diálogo, en el contexto de que la comunidad internacional ha cambiado sus demandas con una administración de Joe Biden que va más a la multilateralidad y que busca una solución más pacífica que la que veíamos o la que podíamos escuchar de Donald Trump. Entonces tenemos una comunidad internacional que busca un diálogo, busca un cronograma electoral, que evidentemente se convierte en presión para la oposición. Entonces está en ese, entre participar o no participar, cuando al final es un tablero que controla totalmente el chavismo, porque además son unas elecciones regionales en un país totalmente centralizado, un evento electoral donde si la oposición gana una cantidad considerable de alcaldías o lo que sea, de verdad no representa directamente una amenaza al poder, ¿no? Incluso Maduro ha dicho que no sabe si va a eliminar la figura de los protectores o los protectorados en los estados. Entonces ahí tenemos muchos aspectos que considerar, y que ahora la oposición no haya postulado porque no tomó una decisión previa, ¿no? Y es una crítica también a la oposición el hecho de que si ya conocen la actitud y el comportamiento del chavismo, ¿por qué no se anticiparon al hecho de que esto era lo que estaba pasando y lo que iba a pasar? El problema de esto en la oposición es que no se terminó de unir estratégicamente, de elegir una estrategia específica con respecto al evento electoral.
Era la politóloga y consultora política venezolana Ana Milagros Parra, poniendo en perspectiva la decisión de la oposición de su país de participar en las elecciones regionales de noviembre. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El tenista Novak Djokovic no permitió que nadie se enterara si le molestó el coro dedicado por los aficionados a su rival en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. "Run", exclamó al público para alentar a un adolescente que prácticamente desconocido le ganaba un set al astro serbio. Djokovic tampoco pareció preocupado por los tramos en que su tenis decayó. Después de todo, comenzó su intento por hacer historia en el Abierto de Estados Unidos, venciendo en cuatro sets al danés Holger Vitus Nosdok-Run. El serbio, máximo preclasificado del certamen, busca completar el Grand Slam en un mismo año. Intenta también quebrar el récord con lo que sería su vigésimo primer título de individuales en un Major. Su comienzo distó de ser perfecto, pero tampoco tenía que serlo. Djokovic se impuso por 6-1, 6-7, 6-2, 6-1 y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Tenis de Estados Unidos. Trevor Lawrence y Zach Wilson, dos de las principales selecciones del draft del fútbol americano, se prestan para entrar de inmediato en acción como quarterbacks titulares de la NFL desde la primera semana de su campaña de novatos. Mike Jones se les unirá después de despojar a Cam Newton del puesto en Nueva Inglaterra. Así, la generación del último draft sería apenas la segunda desde la fusión con al menos tres quarterbacks titulares en la semana 1. El cronograma para el debut de los otros dos mariscales de campo reclutados en la primera ronda del draft más reciente es un poco más incierto, pero si los antecedentes históricos son un parámetro, Trey Lance y Justin Fields no tendrían que esperar demasiado para tener su oportunidad como titulares. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas noches, América. Desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.